Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en Español. En este episodio, Marcos León comparte con un grupo de Faith Walkers acerca del tema Aprendiendo a Aprender. Esta conversación fue originalmente grabada en mayo del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Con mi fe, te alcanzaré. Con mi fe, te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré.
Este es un evento auspiciado por Faith Walking. Caminando junto a aguas tranquilas o tranquilas aguas. Es un esfuerzo por aprender, por considerar principios que nos son útiles para encontrar paz, para encontrar calma. Esa calma que solamente nos la provee Dios en medio de circunstancias y situaciones a veces difíciles, como las que estamos viviendo con el tema de la pandemia y del virus. El tema de hoy es aprendiendo a aprender. Y suena interesante el decir aprendiendo a aprender, ¿verdad? Muchos de nosotros debemos detenernos un poco para entender lo que significa aprendiendo a aprender. Es como que el aprender simplemente sucedió en un momento dado y ya no tenemos que aprender, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo aprender. Pero la verdad es que poner atención a cómo aprendemos y a nuestra necesidad y capacidad de aprender es útil. Quiero empezar con esta traducción. Es una traducción de una paráfrasis de la Biblia, del pasaje de Mateo 11, del 28 al 30. Una paráfrasis significa que no es una traducción completamente o literal de la Biblia, sino una paráfrasis, ¿verdad? Es tratar de tomar el sentido de lo que dice la Biblia, decirlo en un lenguaje un poco más actual, sin tener la atención y la disciplina de una traducción. Así que sin pretender entrar en ningún tema de cuán importante o cuán válida es una paráfrasis, la verdad es que las traducciones son una bendición y las necesitamos, traducciones fieles, disciplinadas. Pero hay veces que las paráfrasis se convierten un poco en una ayuda porque expanden de alguna forma nuestro entendimiento de lo que dice el pasaje. Así que esta es una traducción de una paráfrasis que se llama The Message, el mensaje. La paráfrasis está originalmente en inglés. Y en este pasaje nos lo presentan, nos invitan a considerarlo de esta forma. Jesús está hablando y dice, ¿estás cansado, desgastado, quemado por la religión? Ven a mí. Camina conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Mira cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado o mal ajustado sobre ti. Mantente en mi compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. La verdad es que son palabras profundas, ¿verdad? Y creo que todos reconocemos el pasaje, ¿verdad? De Jesús cuando nos dicen, si estamos cansados, agotados, que nos juntemos a Él, ¿verdad? Que nos pongamos junto a Él, ¿verdad? La palabra en inglés, ¿no? No viene para mí en inglés el yoke, hagamos el trabajo con él. Y la figura que él utiliza es a veces cuando los bueyes están arando, ¿verdad? Hay dos. Y dice, bueno, júntate conmigo, ¿verdad? Y de alguna manera dice, aprende de mí. En fin, esta es la paráfrasis. Y pues el llamado al principio es un llamado relevante, ¿verdad? Estás cansado, desgastado, quemado por la religión, ¿verdad? Sin juicio y sin condenación. Estás cansado de hacer siempre lo mismo. ¿Estás encontrando vida ahí? Si no la estás encontrando, lo que estás encontrando es cansancio. Dice Jesús, ven a mí, camina conmigo, recuperarás tu vida, te mostraré cómo descansar. Es interesante que él habla de descansar y de trabajar al mismo tiempo, ¿verdad? Así que, en fin, es un pasaje. Espero que llame a nosotros o active en nosotros ese deseo de ir a Jesús y de alguna manera entender que con Jesús hacemos como Él, aprendemos con Él. Somos discípulos, somos aprendices de Jesús. Y su promesa es que Él nos dará descanso, ¿verdad? La consideración es esa, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos cansados de lo mismo, ¿verdad? Y acuérdense, no hay ninguna condenación ni juicio en mis palabras. A veces hay momentos en los que no sentimos vida en los ritmos que tenemos en nuestra vida devocional, en la iglesia. Lo que encontramos es cansancio, ¿verdad? Y esto puede suceder por muchas razones, hay muchas razones, ¿verdad? Y obviamente, excluyendo las razones de circunstancias específicas, pecados y dificultades que tal vez hemos traído en nuestra propia vida. Me refiero a esos momentos en los que no sabemos por qué no encontramos vida en lo que estamos haciendo. A lo mejor es que creemos que ya lo hacemos bien. Y aunque lo estamos haciendo bien o de la mejor manera que lo podemos hacer, no funciona. No nos está dando vida, ¿verdad? O el otro extremo es que lo hacemos y creemos que no lo hacemos bien y que nunca vamos a ser capaces de hacerlo bien, ¿verdad? Seguramente el pastor lo hace bien, por eso es pastor, ¿verdad? O mi mentor espiritual lo hace bien, por eso es mi mentor. Pero yo, fíjense que lo he tratado y no. Y llegamos a un punto de cinismo, ¿verdad? Y resignación, que es el reto. Y la verdad es que la invitación a considerar es que el verdadero problema es que estamos atascados ahí y no estamos conscientes de que eso no nos está dando vida. Y seguimos, y un día sigue el otro, y nuestra vida espiritual se seca un poco, ¿verdad? El peligro, como dije antes, es el cinismo y la resignación, ¿verdad? Cuando yo creo que las cosas no pueden cambiar y me empiezo a resignarme, una imagen de esto, dicen, es el corazón se enfría, ¿verdad? Es como una relación de amor, de pronto el corazón se enfría y ya no siente. Y cuando ya no siente y se enfría, de pronto se endura un poco, ¿verdad? Y ese es el corazón cínico. No hay juicio, ese cinismo no es un insulto, es simplemente el no creer. No creer, no, esto nunca va a cambiar. Siempre va a ser así. Siempre ha sido así. Eso es, eso que dice, esa promesa, es una promesa que está para algunos, pero no para mí. Y empiezo a resignarme y a vivir de esa manera, ¿verdad? Y hay muchos otros elementos. Entre otros, dice, o la idea es pensar que eso nos lleva a un corazón cerrado. Eso nos lleva en extremos a un corazón polarizado. Un corazón que dice, no, eso no es verdad. Y empieza a enojarse, ¿verdad? Y enojarse con aquellos que dicen que es posible. ¿Esto es así o es así? Entonces empezamos a dar nuestra opinión, empieza un poco el conflicto como una manera de manejar la ansiedad y eventualmente la violencia. Y ustedes dirán, bueno, pues esos son extremos. Pues sí, son extremos y son extremos que los vivimos y los vemos en nuestra cultura día a día. Vivimos en una cultura en la que hay polarización, bueno, malo, correcto, incorrecto. Yo pienso de esta forma, usted piensa de esa forma. Lo vivimos en arenas políticas, intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos Realmente lo que sucede es que hemos limitado nuestra capacidad de aprender. Una actitud polarizada o resignada presupone que yo ya sé todo lo que tengo que hacer. O sé todo lo que tengo que saber, ¿verdad? En fin, necesitamos entender que debemos aprender. Y parte de eso es aprender a vernos a nosotros mismos. Parte del trabajo de faith walking tiene que ver con eso, ¿verdad? El aprender a ver estas cosas, a ver cómo sucedemos. Estoy sucediendo polarizado, estoy sucediendo cínico, resignado. Yo digo, es una bendición. Y es la gracia de Dios. No es un juicio ni una condenación, no es un castigo. Es la gracia de Dios permitiendo que yo pueda ver algo que no podía ver antes. Y Dios me lo quiere enseñar. Porque lo que Dios quiere no es decirme, pues mira, míralo, arréglalo y ven cuando estés limpio, ¿verdad? Lo que dice el pasaje es, camina conmigo, ven a mí. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. Ese es el centro de este pasaje. Entonces, ahora, nunca voy ahí si no me doy cuenta que todo este sufrimiento, este pesar o esta resignación provienen de un cansancio interior en mi alma. Y limita mi capacidad de aprender. Esto es útil en nuestra vida, en nuestra caminata espiritual, en nuestras relaciones interpersonales o emocionales con personas que amamos. Y es útil en nuestra capacidad para aprender, definitivamente. Cuando yo cambio mi actitud y empiezo a entender que no se trata de tener la razón, sino de aprender qué es útil para mí hoy. Cristo me está llamando a aprender. Cristo no me está llamando a pensar como Él. ¿Verdad? Cristo no dice, Él dice que cree en mí, el que me obedece, el que me sigue, pero no dice el que tiene la doctrina correcta. ¿Verdad? Todos los... Él nos llama a una experiencia y a una relación. Vamos a considerar dos actitudes, dos perspectivas, y luego vamos a visitar un poco pasajes bíblicos para entender esto, ¿verdad? La primera perspectiva es una vida estática. Es una vida en la cual el objetivo es llegar a un destino. El objetivo es tener control. Yo digo, esa perspectiva es la perspectiva de la falsa identidad, ¿verdad? La vida no cambia, lo tengo o no lo tengo, ¿verdad? Y se trata de llegar y el que no llega, pues no llega. Y lo tiene o no lo tiene, ¿verdad? Y obviamente lo que tengo que tratar es de controlar todo lo necesario para hacer lo correcto. Es importante para mí decir, hay muchas áreas en la vida en las que esto es necesario y es útil. En ciertos objetivos de trabajo, en metas que nos ponemos, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando aquí en el contexto de su caminata espiritual. Y en el contexto de su caminata espiritual, debemos entender que esa perspectiva de una vida estática, de tenerlo o no tenerlo, de un destino o no, es insuficiente. No nos lleva muy lejos, ¿verdad? Nuestra vida espiritual es dinámica. Esa es la otra perspectiva. Es una vida en la que buscamos entender el camino, y de hecho Jesús dice que Él es el camino, ¿verdad? Él nos dice, sígueme, y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Se trata de caminar, se trata de avanzar, ¿verdad? El objetivo es rendir el control a Dios, no tener control de nuestra vida, ¿verdad? Es una posición muy diferente. Creemos que esa posición o esa perspectiva es la perspectiva de la verdadera identidad. Piénselo de una forma, y en principio antes de verse a usted mismo, piénselo en los tiempos de Jesús, aquellas personas que tenían una perspectiva de vida estática, de destino y de control, pues me parece a mí que eran más bien las personas religiosas, los fariseos, ¿verdad? Y precisamente por esa necesidad de control y de polarización y de esto no es correcto, el sábado no puede ser roto de esta forma, etc. Esa actitud es la actitud que Jesús condena, que Jesús señala. Y de alguna manera es la actitud que les impidió ver a Jesús. No podían ver a un Jesús, a un Mesías, fuera de la visión estática que tenían de lo que ese Mesías tenía que ser. Había mucho conocimiento y mucho esfuerzo. Por otro lado, la vida dinámica, yo me imagino, vamos a decirlo, incluso los mismos fariseos, vamos a ponerlo así, personas devotas que estaban viviendo su vida tratando de agradar a Dios, pero que empezaron a aceptar, a rendir el control del corazón, daba cierto testimonio de lo que, este Señor, de este Jesús, que les decía algo, era algo que viene de Dios. Ellos fueron los que encontraron una relación con Dios. Y de alguna manera, la posición de querer aprender es la posición de apertura, de movimiento, de cambio. La posición de una vida estática es una posición que dice, no, yo ya lo sé, lo que tengo que hacer es conseguirlo. ¿Hace sentido? ¿Y qué tal si el camino no es exactamente así para mí? ¿Qué tal si el camino, la devoción a Jesús, se ve diferente para ti? Porque tú y yo somos diferentes. En fin, hay mucho que decir, pero te invito a sostener esos espacios. Escritura es útil, ¿verdad? Ese es nuestro centro, ¿verdad? Y es un centro y buscamos tenerla y sostenerla con disciplina, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura acerca de cosas así? Empecemos con Génesis 12, versículo 1. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria, a tus parientes y la familia de tu padre, vete a la tierra que yo te mostraré. Y bueno, todos conocemos el pasaje, ¿verdad? Y todos hemos oído o incluso predicado la realidad de que, bueno, Abraham no sabía dónde estaba esa tierra. Fíjense, el llamado del patriarca de la fe, ¿verdad? Abraham, para el pueblo de Israel, es un llamado en el que de alguna manera está incompleto. Es decir, el llamado está completo, pero la información está incompleta, ¿no? Es un llamado de control, es decir, mira, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y empieza diciendo simplemente, sígueme, ¿verdad? Es el eco del sígueme de Jesús. Sígueme, confía en mí. Yo te voy a mostrar algo, hay una promesa, hay un llamado, y de pronto ahí espera Dios hasta su respuesta. Solamente una actitud que desea aprender, ¿verdad? Una actitud abierta, decir esto se trata del camino, ahora mismo no del destino. El destino es una promesa. Hebreos, el capítulo 11, Hebreos habla de cómo esa promesa es diferente, ¿verdad? Ese es nuestro primer testimonio, uno de los primeros testimonios de esta actitud de aprender. Éxodo 3:10. Estamos hablando de Moisés, ¿verdad? En el episodio que él tiene con su zarza ardiente. Ahora ve, dice Dios, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. ¿Cómo? ¿Qué? Y bueno, todos conocemos también el pasaje, 40 años después, huir y todos los rollos de los negocios inconclusos que dejó Moisés en Egipto. El llamado es una vez más, tú lo vas a hacer, pero no sé hacerlo, es un llamado a aprender. De hecho, el pasaje es bastante más complejo en esa resistencia de Moisés, de decir, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Pero cómo? Y Dios habla y Dios completa, pero hay un momento en el que Dios dice, bueno, no se trata de tener el control de lo que va a pasar ahora, se trata de confiar y dar el paso, confiar que más allá sabrás cuál es el siguiente paso, y eso es una actitud de aprendizaje. Hechos 26, 16, 18, otro ejemplo muy fuerte. En este caso, Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo. Ahora levántate. Está hablando, dándole testimonio a Agripa, si no me equivoco, acerca de su conversión, ¿verdad? Y en este pasaje él empieza diciendo lo que Cristo le dice a Pablo, ¿verdad? Él está contando cómo fue su transición, ¿no? Ahora levántate, le dice Cristo a Pablo, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios, entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. ¡Qué maravilloso! Hoy leemos este pasaje desde el punto de vista de ser parte del club, si ustedes quieren, ¿verdad? Y nos vemos como los de adentro. Pero fíjense qué tremendamente diferente era este llamado. Para un fariseo que entendía que el pueblo, solamente hay un pueblo de Dios, el resto, no, eran enemigos. El resto enemigos. Pueblo de Dios. Y de pronto él tiene que tener este momento con Cristo que rompe la idea de que ya lo sabe todo, de que ya tenía toda la revelación necesaria. Y no solamente eso, sino que le invita y le lleva y le lo llama, pues, a ser instrumento de algo nuevo. Y esa era la gran pelea que tenía Pablo. Eso causó tanto sufrimiento en Pablo, ¿verdad? No fue que él hablaba solamente de Jesús, sino que él hablaba de que Jesús buscaba a los gentiles, ¿verdad? ¿Y cómo es posible? ¿Verdad? Polarizados. No solo nosotros, no los demás. Tenemos toda la verdad, no necesitamos más verdad. En fin, mucho más se puede sacar de ahí, pero Pablo fue un hombre que decidió aprender. Un pasaje más, me parece. O dos pasajes en los Salmos. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas. Y así da honra a su nombre. Aun cuando yo paso por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Es un pasaje de dependencia, ¿verdad? La oveja o el salmista, David, no está diciendo, tengo la plena seguridad de a dónde me llevas, de cómo me llevas, de qué es lo que vas a hacer. Tengo control. De hecho, es todo lo contrario. Yo soy simple y llanamente una ovejita. Y toda mi confianza es en que tú lo vas a hacer. ¿Verdad? Salmo 32, 8, 9. Este es un pasaje muy específico, especial para mí. Este es un pasaje que ha sido utilizado por Dios para guiarme por muchos años. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, ¿verdad?, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Fíjense. La mitad de mi vida, o no sé si es la mitad, pero los primeros 30 años de mi vida sin Cristo, me doy cuenta hoy que la gran angustia y ansiedad de mi corazón era que yo tenía que estar en control. Que yo tenía que saber cómo hacer las cosas y cómo avanzar y cómo vivir esta vida. Y yo no sé, no estaba casado, pero cómo ser padre, en fin. Y todo eso preocupaba tan ansiedad. Yo tenía que saber qué hacer, qué decisiones tomar, porque pues eso es lo que culturalmente yo entendía. Y este pasaje habló y cambió eso cuando implantó en mi corazón una voz de Dios que me decía, tú no te preocupes, Marcos, yo soy el que te va a guiar. Yo soy el que te va a instruir. Yo soy el que te va a aconsejar. ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sé. Camina. Camina. ¿Verdad? No seas como el mulo o el caballo. Camina. El mulo o el caballo están, ¿verdad? Ahí que no camina, porque esto cambió completamente mi vida y realmente faith walking, a través de la experiencia de faith walking, del aprendizaje de faith walking, empecé a ponerle a esta fe en Dios, a articularla de la manera en la que se trata de aprender. No se trata de saber, no se trata de tener control, no se trata de tener la respuesta, se trata de aprender. Y mientras yo pueda decir, Señor, tú me dijiste que me vas a guiar, ayúdame a poner atención, mi ansiedad baja y puedo seguir. Eso cambió mi vida de muchas maneras. Quiero utilizar este es un cuadro que utilizamos en faith walking y yo lo he titulado, el cuadro es Aprendiendo a Aprender. definitivamente. Y esto nos habla de otra manera, ¿verdad? Vemos en las escrituras un llamado a aprender. ¿Y cómo aprendemos? Cristo dice, ven y hazlo conmigo. No nos da 15 libros para leer primero, nos dice, cuando termines de leer, vente y vamos a hacerlo. Él nos dice, no, ven aquí y hazlo conmigo, junto a mí. Yo te voy a enseñar mientras lo haces, mientras caminas, ¿sí? Así que en este cuadro, lo hablo rápidamente, empezando en la parte inferior izquierda, ¿verdad? Habla de incompetencia inconsciente, ¿verdad? Hay un momento en el que no somos, estoy pensando, tratando de considerar cómo aprende un ser humano, ¿verdad? Empieza en un momento de incompetencia inconsciente, es decir, no sabe lo que no sabe. Hay un momento en el que soy incompetente para hacer algo, pero ni siquiera sé, no soy consciente de que soy incompetente. Ese es un lugar en donde necesitamos revelación de Dios, ¿verdad? Y hay veces que es el principio, ¿verdad? Es la primera palabra de Dios, es decir, Marcos, lo que quiero es que aprendas a seguirme. No quiero que aprendas cualquier otra cosa. Aprende a seguirme. ¿Cómo a seguirte? Y de pronto todo esto empieza a abrirse. Soy incompetente para seguir. En fin, un ejemplo que puedo tomar es el manejar, ¿verdad? El conducir un automóvil. Hay un momento que un niño tan pequeñito, pues ni siquiera es consciente de que el automóvil se maneja, ¿verdad? No es importante, no está en su radar de conciencia. Si subimos para arriba, en el lado izquierdo, llegamos al lugar de incompetencia consciente. Es aquí en donde estamos en muchas áreas de nuestra vida. Somos conscientes de que no sabemos hacer algo. Y en esta conciencia de nuestra incompetencia hay, digamos, que dos caminos, ¿verdad? El camino de culpa, vergüenza, nunca lo voy a hacer, me he cansado porque no lo sé. O el otro camino de decir, bueno, ¿y qué tal si empiezo a aprender? ¿Qué tal si empiezo a practicar? ¿Qué tal si cambio mi actitud de enojo, culpa, vergüenza porque no sé hacer algo a una actitud de, pues el único problema es que no lo sé hacer? ¿Qué tal si empiezo a hacer algo para aprender a hacerlo? Ese es el gran cambio que sucede en este momento, ¿verdad? Si uno toma la primera actitud de querer, pues, quedarse ahí, mantener y pretender que lo sabe o hacer lo que sea en cuanto a su piloto automático de vergüenza, o, pues simplemente va a estar estancado ahí por mucho tiempo. Cansado, exhausto, siempre escondiendo eso. Si toma la actitud de empezar a aprender, va a empezar a buscar ayuda. Va a hacer de ese deseo de aprender su oración. Es una actitud de humildad, va a buscar personas que le puedan enseñar. Va a pedirle a Dios ayuda. Y se mueve hacia la derecha, ¿verdad? Hacia la parte superior, en la parte derecha del cuadro, en donde con práctica, eventualmente, él va a empezar a ganar competencia consciente. La competencia consciente es ese lugar en donde yo sé que lo puedo hacer. Algunas veces lo hago bien, otras veces lo hago mal. Estoy ahí, ¿verdad? Y en la analogía de aprender a manejar el auto, este momento es el momento en el que yo ya estoy manejando, ¿verdad? Pero todavía de vez en cuando se me apaga. Dicen en España, dicen se me cala, ¿verdad? Se me apaga el auto o ay, no sé qué hacer, tengo mucha ansiedad, no quiero que me hablen, que me distraigan porque necesito concentrarme, porque estoy manejando. Y la verdad es que es así, dos pasos hacia adelante, un paso hacia atrás a veces, ¿verdad? Y estamos ahí. Y hay momentos de alegría porque lo puedo hacer, y otros momentos de decir, ah, nunca lo voy a hacer tan bien, ¿verdad? Ansiedad. Pero si uno sigue aprendiendo y se mantiene en el deseo de aprender y practicar, eventualmente se mueve hacia abajo, en la parte derecha, donde hay competencia inconsciente. Pero llega un momento en que tanto he practicado que empiezo a hacer las cosas automáticamente. Y para muchos de nosotros, manejar un auto es algo que en lo que tenemos competencia inconsciente. Yo no estoy pensando, preocupándome cómo lo voy a hacer. Lo he practicado tanto que hay una competencia. Y es inconsciente porque muchas veces lo hago sin pensar que lo estoy haciendo. ¿Sí? En fin, es un cuadro útil en el sentido de ver mi caminata. Todo esto es en la vida espiritual. Todo esto está está alimentado, sostenido, fortalecido, sucede por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Lo único que nosotros podemos hacer es presentarnos con la actitud correcta y presentarnos a la práctica, ¿verdad? El resto lo va desarrollando y lo hace Dios. De alguna manera, nuestro diseño, diseño de seres humanos, es un diseño que Dios nos ha dado para ser capaces de aprender, ¿verdad? Si no, no nos llamaría discípulos. Piense simplemente ahora en el contexto de COVID, ¿verdad? En estos tiempos hay cosas que se manifiestan con claridad. Una de las cosas que se manifiesta con claridad son las posiciones extremas, ¿verdad? En pensamiento, emociones, reacción. Cuando hay ansiedad, hay personas que tienen la seguridad de que este virus tiene que ser manejado de esta forma o no. Otras personas dicen, tenemos que mantener la distancia. Otros dicen, no, tenemos que abrir ya, al menos aquí en los Estados Unidos. Esto es evidente, ¿verdad? Hay personas haciendo manifestaciones, ¿verdad?, para abrir el país, y otras personas haciendo manifestaciones para no. Es decir, todos tenemos posiciones extremas y eso es evidente cuando hay ansiedad. Otra cosa que se manifiesta claramente en esta idea de esta circunstancia de COVID es que existen una gran cantidad de opiniones que existen acerca del tema. Yo pongo las opiniones porque el aprender no se trata de considerar las opiniones de las personas. Está bien tener una opinión y si quiere tener un diálogo, una conversación, pues puede hacerlo y el saber la opinión de las personas es útil. Pero para aprender no buscamos ni necesitamos muchas opiniones, porque dicen, aquí en inglés también dicen, hay muchas formas de pelar a un gato, ¿verdad? Hay muchas formas de hacer las cosas y de alguna manera muchas de esas funcionan, ¿verdad? El aprender no sucede por mi opinión de cuál es la mejor forma. Podemos hablar, yo siempre lo digo de esta manera, podemos hablar de fútbol, ¿verdad? De soccer. Podemos hablar de fútbol, podemos hablar horas y horas y horas y horas de fútbol, días y semanas de fútbol. Pero el hablar de fútbol no nos va a enseñar a jugar fútbol. Vamos a conocer muchas cosas, su opinión, muchas personas del fútbol. De la misma manera podría decir, puedo leer libros y libros y libros y libros de fútbol. Puedo escuchar videos de los grandes jugadores del fútbol. Puedo leer el tamaño de la cancha, el diámetro de la bola. Puedo saber muchas cosas acerca del fútbol de manera intelectual, pero eso no me va a enseñar a jugar fútbol. El aprender en el contexto en el que estamos hablando es más allá de lo intelectual. Es un aprendizaje que solamente sucede cuando uno toma una pelota de fútbol y va a jugar fútbol. Y es en el jugar, ¿verdad?, en donde uno aprende a jugar fútbol. Así que las opiniones son útiles, pero nos pierden. Otra cosa que es útil en COVID es que hay mucha creatividad en algunos. Es increíble. ¿Lo han visto? A mí me encanta. Eso es lo que yo rescato de todo esto. Es la increíble capacidad de aprender que algunas personas tienen. Hay unas personas que tienen una increíble capacidad de juzgar. Increíble capacidad de dar su opinión y hablar de todo lo que está bien y todo lo que está mal. Pero hay otras personas que son son refrescantes para mí, que de pronto empiezan a hacer las cosas diferentes, sin quejarse mucho, sin hablar demasiado. De pronto lo hacen de forma diferente y uno dice, wow, fíjense qué creatividad. Muchas iglesias, muchos ministerios han vivido esta creatividad. Tienen una capacidad de adaptación. Y eso es lo que llaman en el contexto le llaman la formación transformadora, una tercera fuerza. Voy a poner un último ejemplo antes de preguntas. Algo que le llaman la tercera fuerza, ¿sí? Fíjense, en todos los momentos un poco caóticos en donde necesitamos aprender, existe de alguna forma una fuerza que afirma algo. Voy a poner, es una opinión que afirma algo, ¿verdad? Esto tiene que suceder de esta manera. Y al mismo tiempo hay una fuerza que lo niega. Es ahí donde normalmente nos quedamos estancados. Usted considere cualquier circunstancia de ansiedad que requiere aprendizaje. Y hay cosas que se encuentran. Y si simplemente se trata de dos fuerzas, nunca salimos de ahí. Porque la fuerza que afirma, cuando afirma, produce que haya más fuerza en la fuerza que niega. Y mientras más niega la fuerza que niega, más afirma la fuerza que afirma. ¿Verdad? Y aquí estamos. Fíjese que la única manera y la manera en la que nos da Cristo es lo que le llaman algunas personas la tercera fuerza. Y la tercera fuerza es una fuerza que en lugar de afirmar, en lugar de negar, en lugar de perderse horas y horas en una discusión que realmente no tiene fin, lo que busca es aprender. Pone atención, empieza a observar, empieza a escuchar lo que el corazón de Dios está poniendo y encuentra un camino alternativo. Y no es un camino que no necesariamente afirma ni necesariamente niega. Es un nuevo camino. A mí me gusta mucho. ¿Cómo funciona esto? Fíjense, la idea del pecado, ¿sí? Y la idea de la bondad de Dios, la justicia necesaria y el pecado. El pecado es la fuerza, la que quieran, la que afirma, ¿ok? Y el deseo y la bondad de Dios, la justicia de Dios es la fuerza que niega. Y lo único que nos sacó hacia adelante es esta tercera fuerza de la gracia. Esta tercera fuerza de Cristo entregándose a sí mismo por el perdón de los pecados. O sea, ¿me entiendes? Sí, somos pecadores, pero Cristo se entregó por nosotros. De pronto hay algo ahí, una creatividad tremenda en la que yo creo que Cristo, el Espíritu Santo, es realmente el que trae esta capacidad de buscar un camino alternativo, una tercera fuerza. No se pierdan en la idea, fuerza que afirma, fuerza que niega. Es una manera de ver las cosas. Todo aprendizaje se da cuando, de alguna manera, buscamos abrir nuestro corazón a alternativas, a lo que Dios está diciendo acerca del tema. Y muchas veces eso es lo que produce aprendizaje. Así que vamos a terminar, ¿verdad? ¿Qué es útil para aprender? Tiempo con Dios. Si no estamos en Dios, es difícil aprender. Especialmente estoy hablando en el contexto espiritual. No podemos aprender simplemente con nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un maravilloso regalo de Dios, intelecto, pero el aprendizaje realmente se genera en Cristo, se genera en Dios, en Él. Él es donde, si Cristo es a toda la sabiduría, toda la capacidad, tiempo con Dios. Y ya saben a qué me refiero, tiempo me refiero cuando digo tiempo con Dios, un tiempo en el que yo me presento y dejo que la obra de Cristo, de Dios en mí, sea posible. Necesito tiempo para autorreflexión, ¿verdad? Y esto también es la presencia de Dios. Necesito aprender a verme a mí mismo. Aprender a darme cuenta qué es lo que, en dónde estoy estancado en la afirmación, en dónde estoy estancado en la negación. ¿Cuál es el impacto de mi estancamiento? ¿Dónde necesito, Señor, ceder y aprender? ¿Dónde hay un espacio que me estás pidiendo, Señor, crear para escucharte? En mi seguridad de saber algo o no. Eso es autorreflexión. Hace falta conversaciones de transformación en el contexto de faith walking. Es básicamente cuando yo puedo expresar la tensión que existe en mi aprender. Nadie nace sabiendo, ¿verdad? Pero cuando yo soy capaz de expresar en conversación con personas que me aman, no con personas que están ahí para darme su opinión, sino donde yo puedo articular el reto, la tensión presente en mi corazón entre fuerza que afirma, fuerza que niega, y la puedo expresar cada vez que lo hago y cada vez que de alguna manera hay una visión. Dios me llama a aprender. Dios me llama a dar un fruto. Empiezo a encontrar más claridad en lo que necesito aprender y cómo lo debo hacer. Es difícil tal vez explicarlo de esta forma, pero créanme, cuando expresamos nuestra vulnerabilidad, nuestro reto presente, sin buscar que las personas piensen como yo o que las personas me digan qué hacer, sino simplemente es como presentarlo y decir, déjame, necesito procesar en voz alta. Lo digo de esa forma. Quiero procesar en voz alta mi confusión, mi necesidad de aprender. De pronto, al procesarla, mientras yo lo hago, buscando hacerlo, ser claro en mi procesar, eventualmente lo que yo encuentro es claridad. Hay más claridad. Finalmente, cultivar la esperanza de que Dios es el que está en esto. Dios es esa tercera fuerza. Dios es el que hace camino donde no hay camino. ¿Verdad? Dios es el que entre egipcios y mar, ¿verdad? Mar Rojo, no hay camino, no hay camino, pero Él hace camino. Entonces, esa es una esperanza que no está puesta en circunstancias ni en personas, no está puesta en contextos, conceptos. Es una esperanza que nace de la propia, el propio carácter de Dios queriendo ofrecernos un camino alternativo. Así que me invito a considerar en esta circunstancia de COVID-19 preguntas que pueden serles útiles. ¿Qué le produce resistencia? ¿En dónde encuentra usted resistencia en su corazón de todo lo que sucede? ¿Qué le molesta? ¿Qué le molesta de la circunstancia de COVID? ¿En dónde usted encuentra? Estoy diciendo lo que es bueno y es malo. Estoy diciendo, ¿dónde usted encuentra que su corazón dice, ah, me cansa escuchar eso? Si usted considera, ahí va a encontrar espacios probablemente donde Dios le está invitando a aprender. El otro extremo, ¿qué le produce esperanza? ¿Verdad? Cuando usted está en medio de todo esto, ¿en dónde encuentra realmente esperanza? Ese, oh, esto es bueno, esto es sano, esto es genial. Si hubiese más de esto, ahí va a encontrar también un espacio donde Dios le invita a mirar. ¿Qué oportunidad existe en medio de toda esta circunstancia de COVID-19? Y esa es una excelente pregunta para sentarse con ella y decir, bueno, ¿existe alguna oportunidad, Señor, en medio de todo este drama? ¿Existe algo? ¿Una oportunidad para algo que me estás llamando? Y todas las cosas consideradas finalmente, ¿cuál es la invitación de Dios para usted en este tiempo? Fíjense, podríamos tratar de empezar con lo cual es la invitación de Dios para el tiempo, pero creo que las preguntas anteriores me ayudan, generan espacio y oportunidad para que yo me pueda ver a mí mismo, para que yo pueda ver lo que Dios ya está haciendo en mí y eventualmente pueda conectarlo con la última pregunta. ¿Cuál es la invitación de Dios? El aprender, termino con esto, no es un esfuerzo meramente intelectual. No es un esfuerzo en donde simplemente yo tengo que buscar la mejor idea. Es un esfuerzo de exploración, de aprender a verme a mí mismo, de tener conciencia, de escuchar a mis emociones, las buenas y las malas. Y es un esfuerzo intelectual, pero sobre todo es un esfuerzo en donde yo invito a Dios a ser el que habla. Así que esos son los pensamientos de hoy. Me encantaría invitar el espacio de preguntas, comentarios, respuestas.
Bien, meditando en lo que la teoría que ya vimos y mirando estas preguntas en donde dice qué me produce resistencia en esta situación precisamente que estamos viviendo, pues lo que más a mí me ha incomodado es ver la inconsciencia de la gente en el llamado a quedarse en sus casas, tener la medida de precaución y pues como usted comprenderá, este país en el que me encuentro no es del todo dotado de reglas. La gente no le gusta que le pongan ese tipo de reglas, se resiste. Y cada vez que veo las noticias, que veo que el número aumenta, como que digo, no, pero que no puede ser, es que entonces comienzo como a buscar ese culpable que es la persona. Pero cuando voy a la Biblia, luego encuentro pues la esperanza de que esto va a ocurrir inevitablemente y que de esto saldremos algún día. Perdón si escucha un ruido, usted sabe cómo es aquí. Entonces, en cuanto a la oportunidad, que veo es que en este tiempo, increíblemente, he podido expandir el evangelio. No lo estaba haciendo, aún teniendo todos estos medios. No hace, o sea, hace un paquetón de tiempo que tengo los medios del WhatsApp, del Facebook, etcétera, etcétera. Y de repente, de buena esa primera, me preocupé. Yo dije, bueno, definitivamente parece que nos vamos a quedar encerrados y siento que no estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Y en este tiempo, entonces, se me ocurrió la oportunidad de expandir el evangelio precisamente por los medios de comunicación que tengo y ha tenido buena aceptación. No sé si será por el tiempo de que la gente está en angustia y desesperación, ha tenido buena aceptación y eso por lo menos me ha dado así como una calma de entender que esto ha sido quizás provocado por Dios para que la gente llegue y para que nosotros entendamos la misión también que tenemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo la palabra del Señor.
Excelente. Gracias, Elisa. Entonces lo que escucho es que la resistencia que sientes es un poco la indisciplina que ves en las personas. La esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Perdona, porque me pareció que en ese momento alguien estaba hablando y no pasaste muy rápido por ella. ¿Cuál era la esperanza que compartiste?
Mi esperanza fue la palabra del Señor. La palabra del Señor me reconfortó y dije, bueno, es que esto era inevitable. La palabra del Señor pues no nos dice que no tendremos aflicciones, pero que en el tiempo de la aflicción, pues que confiemos en Él, es a lo que nos llama. Y ahí fue donde me nació la siguiente, de que en este tiempo, pues increíblemente, pude ver la oportunidad de expandir el Evangelio del Señor.
Sí, excelente. Entonces, en medio de la indisciplina, lo que encontraste de esperanza en Dios, Dios en control, Dios en control contigo. Y fíjate que no te quedaste en la indisciplina, ¿verdad? Sino que permitiste ver una oportunidad, y esa oportunidad tuvo que ver en este caso con tu esperanza, es decir, bueno, puedo hablarles a otros acerca de mi esperanza. Y sientes que esa fue la invitación de Dios para ti y has aprendido que... Y te pregunto, ¿qué es lo que estás aprendiendo? ¿Qué es lo que sientes que estás aprendiendo? Específicamente, si Dios te dijese, Elisa, esto es lo que quería que aprendas. ¿Qué es lo que estás aprendiendo?
La paciencia. La he aprendido a cultivar la paciencia más bien de de entender también el comportamiento de otros, que no es igual que yo, ¿verdad? Y prácticamente eso es lo que me ha, pues, llevado a aprender que creación del Señor, esa diversidad, y tengo que aceptarla como tal.
Excelente. Fíjate cómo cambia, ¿verdad?, la conversación. Pudimos habernos quedado en la opinión de lo correcto y lo incorrecto acerca del COVID, la indisciplina del país. Y cuando no somos muy conscientes o intencionales, nos quedamos ahí y hablamos. Yo te doy la opinión y te cuento también cómo indisciplinados son acá o lo que sea. Pero al abrir el espacio un poco más con las otras preguntas, de pronto te escucho decir, en medio de todo esto Dios me está enseñando paciencia. En medio de todo esto Dios me está enseñando a confiar en Él. En medio de todo esto Dios me está enseñando a compartir. Compartir de Él. Compartirlo con otros. Vale, ¿verdad? Me quedo con eso, Señor. Cambia completamente mi identidad, mi propósito, mi día. Y da completamente otro significado a lo que estoy viviendo, ¿verdad? Porque no tengo que arreglar a los demás. Porque no se trata de eso. No es eso lo que Dios me está enseñando. Lo que Dios me está enseñando es paciencia. Pues qué bien. Excelente. Excelente. Me alegro mucho escucharlo. Me parece que es útil, ¿verdad? Ojalá todos tuviésemos esa capacidad. Para decir, bueno, y si Dios no estuviese enseñando paciencia, ¿cómo enfrentaríamos estos días? ¿Verdad? Cambia muchísimo la manera en que los enfrento. Es una vacuna contra el cinismo y la resignación, ¿verdad? Porque hay algo más que Dios nos está enseñando. Excelente, gracias por compartir. Gracias. Pues muy bien, pues vamos a cerrar, ¿verdad?, con esta oración. Fíjate qué oración y qué bendición más hermosa es. En el libro de Judas, capítulo 1, el único capítulo 24 y 25, dice: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con alegría ante su gloriosa presencia. A Él sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo, nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. ¿Verdad? Amén. Dios es quien puede guardarnos para no caer. En medio de todas las cosas que debemos aprender y que no siempre podemos aprender, quien puede guardarnos para no caer y establecernos sin tacha, dice, y con alegría en su presencia. Esa es su promesa y a Él buscamos glorificar por ese amor, por esa promesa. Muchas gracias. Que así sea, Padre, en nuestras vidas. Amén.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faith Walking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.